Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel de la Red Hispana. Como siempre, muy bien acompañada por mis amigos. Aquí tenemos a Susana y tenemos a Daniel. Contentas de comenzar otro día con ustedes, esperando que estén bien. Que si tienen problemas, a llamar, porque para eso estoy aquí. No me gusta aburrirme. Así que me llaman al 888-787-2346. Aquí estoy con ustedes y yo siempre les voy a decir la verdad. ¿Me gusta lo que dijiste o no me gusta? Y ustedes aceptarlo como pueden aceptar a una mamá, ¿ok? Hoy precisamente vamos a hablar sobre esto. Esos padres que son estrictos, ¿qué dan? ¿Hijos exitosos o conflictivos? Porque hay dos partes a esto, ¿no? Puede ser que sean exitosos en la escuela, pero puede ser que emocionalmente puedan tener ciertos factores que no les hace ser feliz. Y aunque la felicidad es algo que uno puede descifrar, porque lo que yo defino como de felicidad para mí, no es lo mismo quizás para ustedes. Y de eso también me gustaría hablar. Si tú eres padre, eres madre, tienes hijos, ¿cuál es la felicidad que te dan los hijos? ¿Por qué te dan felicidad? Y hoy precisamente vamos a hablar sobre esto de la disciplina estricta o autoritaria y cuáles son los efectos que pueden tener adversos al desarrollo de lo que es el bienestar de los niños y llevarlos a ser un adulto que tenga cierto balance en su vida. Y la razón que escogimos ese tema es porque creo que tenemos una carta, ¿verdad, Susana?
Así es, doctora. Nos han escrito y nos han preguntado contándonos esta historia en la que yo estoy segura que muchas mamás tal vez se van a sentir identificadas y de las que muchos podemos aprender independientemente de si tenemos hijos o no. Es un tema que nos toca a todos. Escuchen ustedes. Buenos días, doctora. Tengo una preocupación muy grande. Necesito conseguir un lugar de terapia donde yo pueda asistir con mi hijo de 16 años. Yo he sido una madre muy estricta con él, pero ahora que él ha crecido, nuestra relación se ha complicado mucho. Las veces que tengo que llamarle la atención, siempre llegamos a los gritos y los dos nos decimos cosas que nos lastiman. No podemos comunicarnos. Es como si los dos habláramos diferentes idiomas.
Bueno, querida amiga, el hecho de que tú hayas sido una madre estricta sería la pregunta que yo te haría, ¿no? ¿Por qué? ¿Es que tú lo aprendiste de tus padres? Y por lo general, esa forma de criar a los hijos viene precisamente de tus propias experiencias que tuviste como niño, como niña. Entonces, ahora quieres hablar con él a los 16 años. Cuando ellos ya en esa edad tienen sus propias ideas o quizás se han puesto a pensar cómo eres tú, por qué fuiste así tan dura con él. Entonces yo creo que el tratar de imponer tus razones no son las correctas. El poder hablar con él de por qué tú fuiste estricto, sí. A lo mejor ahora te has arrepentido, no sé hasta qué punto fuiste estricta. Me gustaría que tú pudieras hablarle a tu hijo de tus propias experiencias como niño o como niña. ¿Cómo fueron tus padres contigo? ¿Cómo te trataron? ¿Cuáles son quizás, más que nada, qué fue lo que ha pasado con esa forma de criar esa disciplina tan fuerte? ¿Te has podido desarrollar bien o te has desarrollado emocionalmente no tan bien? Entonces, cuando uno tiene un hijo de 16 años, esa criatura, que ya no es una criatura, es un preadulto, le llamo yo, un preadulto que ha aprendido por 16 años lo que es la vida. No sé cuáles han sido sus experiencias contigo, no sé cuáles han sido sus experiencias con su padre, porque todos tenemos padre, bueno o malo, tenemos, igual que la madre. Entonces, tenemos que empezarle a hablarles como adulto, preguntarle ¿cómo he sido yo contigo? Dime lo que tú sientes. No discutas con él, porque las emociones y los sentimientos son de él, no son los tuyos. ¿Tú quieres hablar de tus sentimientos? Habla de tus sentimientos después que él ha expresado los de él. No es fácil. A los niños hay que hablarles, decirles, yo estoy aquí para ayudarte, para ver que la vida es diferente a la que tú quizás te imaginas. Pero explícame cómo tú ves la vida. Porque la forma de vivir de hoy en día de los muchachos es totalmente diferente, te aseguro, a la que tú viviste. Y eso puede ser parte del problema que tú tienes con él. Ni es parte de la vida que tú viviste, ni inclusive parte de la vida del niño que él vivió. Porque esa es su percepción de tu disciplina, de tu amor, de a lo mejor es un desarrollo de pensamiento negativo o que no tiene el pensamiento crítico de darse cuenta, yo sé que mi mamá hace esto por esto y por esto y por esto. Todas esas son preguntas que tú puedes hacerle a esa criatura, porque tienes que ver la diferencia entre lo que es el miedo y la intimidación. Porque si tú lo estás totalmente diciendo, no hagas esto porque te voy a hacer esto, ¿por qué no le preguntas? Si no haces esto, la consecuencia va a ser que no vas a sacar buenas notas, que a lo mejor no vas a poder ir a esa fiesta porque ya no estoy confiando en ti por esta y esta razón. Es tener una conversación con tu hijo. Es tener el potencial de decirle, yo quiero escuchar lo que tú piensas, yo quiero ver lo que tú piensas, para entonces poder hablarte como si fueras un adulto, porque estás llevando a ese muchacho a ser un adulto consciente de sus acciones, al igual que tú tienes que ser consciente de tus propias acciones. ¿Quién no me está escuchando en estos momentos y no está pensando? Yo creo que yo fui así también, demasiado dura con mi hijo. ¿Cuál ha sido el resultado? Porque quiero repetirles una cosa, no todos los muchachos son iguales, no todos los hijos son iguales. Hay hijos que son tan buenos que tú dices, bueno, yo nunca he tenido problema con él. Así todo tienes que hablar con él, así todo tienes que preguntarle. Hay que ver que todos los hijos son diferentes, todos los nietos en el caso mío son diferentes. Por ejemplo, Sofía, mi nieta, es muy independiente. Por ejemplo, ella me dijo, ya es la última antibiótico que tengo que tomar. Yo no me he tenido ni que preocupar, nada más que dos o tres veces, yo, ¿tomaste el antibiótico? Sí, abuela, es a tal hora y a tal hora. Eso no me pasó con los demás, porque no todos son iguales. Entonces tú te tienes que adaptar tu disciplina a ese hijo y a esa hija que tienes, porque son diferentes. Todas son diferentes y tú te tienes que adaptar tus reglas, no a tu miedo, a temor de que vaya a pasar esto o lo otro, sino cómo ven ellos la vida, cómo ellos están respondiendo a sus responsabilidades. Eso es parte de tú enseñarle a llevar las responsabilidades. Así que espero que continúes escuchándonos porque es importante el desarrollo de tu hijo, sobre todo a los 16 años. A lo mejor hay problemas con rebeldía, puede haber que no tiene ese incentivo a tener un comportamiento positivo, a lo mejor el incentivo es a ser negativo. ¿Por qué? Para irte en la contra, porque has sido tan dura que entonces te van a la contra. Tú no quieres eso. Tú quieres que él desarrolle un pensamiento crítico, que sepa lo que hacer cuando un muchacho le está ofreciendo marihuana y que es lo que está haciendo cuando un maestro le dice, you did a good job, trabajaste muy bien, tienes una buena nota. Tenemos que enseñarle que este mundo no es igual para todo el mundo, que es mejor para las personas que siguen las reglas. Pero pregúntale a tu hijo cómo es el mundo en que él está. Déjalo que diga lo que él tiene en el corazón. No dejes de hacerlo. Y aquí estamos, en el 888-787-2346. Y Susana, ¿qué tú piensas de esto?
Bueno, doctora, usted sabe que yo soy mamá de una niña todavía de 7 años, casi 7 ya. Y no es fácil. Leo la carta de esta mamá que nos comparte y pienso en lo bueno que las mamás deseamos para nuestros hijos, aunque a veces tal vez no les llega de esa manera a ellos. Hay que entender, y en estos días veía una publicación que decía, el momento en que tú fuiste criado no es el mismo en el que está siendo criado tu hijo, ni en el que va a ser criado tu nieto. Y a veces qué difícil es entender eso, doctora.
Es muy difícil y a mí me ha impactado mucho cuando mi nieta me dice, el mundo mío no es igual al tuyo. Y yo digo, es verdad. El que yo viví no tiene ni siquiera reflejo de lo que tú estás viviendo ahora. Y claro, eso me da una preocupación, ¿no? Pero lo principal es enseñarles, esto es lo que te conviene, esto es lo que no te conviene, porque hay ciertas cosas que no se pueden cambiar, ¿ok? Tenemos conversaciones de sexo, ¿sí? Con la de 12 años. Y, por supuesto, desde jovencita le hablé bien claro, no, tus partes nadie te las toca, ¿entiendes? Eso es algo que no importa en qué universo estés tú, ese universo es bien claro. Empezar a una criatura con cuestiones sexuales antes de tiempo, no es bueno. Y ella me dice, ay, ya yo sé, abuela, yo no voy a poder tener novio hasta los 17 años. Y le, depende del novio, le digo, depende del amiguito, porque tiene que pasar por lo que yo pienso de él. Y dice, ay, abuela, no, es que tenemos que darnos cuenta que lo principal es que esa criatura venga y te diga, esto me pasó en la escuela. Es importantísimo porque si tú cierras esa puerta, empiezan a esconder las cosas, a no decirlas, y eso es algo que tienes que combatir, porque ese puede ser tu enemigo. Y tienes que enseñarle a ella cómo llevar las cosas a cierto lugar.
Ustedes que están escuchando, ¿qué piensan? 1-888-787-2346. También saludos a todos los que están a través de las redes sociales. Saludos a Yesenia, a Nancy, que nos dice, soy nueva. Nancy, bienvenida, qué bueno que estás acá acompañando
bienvenida,
a la
doctora Isabel.
Y bueno, doctora, les estamos preguntando, padres estrictos, hijos exitosos o conflictivos, ¿creen ustedes que ser estrictos es positivo? Por aquí nos dice Nancy precisamente, yo soy muy estricta con mis hijos. ¿Es esto bueno, doctora? Yo creo que todos los papás tenemos una cuota de estrictos y esto no está mal. ¿Hasta dónde podemos decir sí, no?
Yo creo que lo que estás diciendo, lo que dice ella, es verdad. No todo, la palabra estricta, ¿qué quiere decir, no? Tenemos que mirar si lo que es estricto es que no aceptas que nadie te diga una diferencia de opinión tuya. Tienes que definir qué cosa es estricta. Hay ciertas cosas que son estrictas, como las que yo estaba diciendo. El estar poniéndote en Instagram o en cualquier cosa de esta donde estás desnuda, eso no va. ¿Entiendes? O sea, que tenemos que definir qué es lo que vamos a aceptar y qué es lo que no vamos a aceptar. Pornografía, no la vamos a aceptar. Entonces eso quiere decir que si a ti como adulta te gusta la pornografía, ten mucho cuidado porque ellos se fijan. Entonces, si es estricto para tus hijos, y comprendo que unas cosas son para los adultos y otras son para los niños, pero tienes que definir lo que es estricto para ti y lo que no lo es. ¿Okay?
Nos escriben por acá también, doctora. Otra cosa, tengo dos hijastros, los trato igual que a mis hijos, pero ellos no me hacen caso. ¿Cómo puedo hacer y qué tengo que hacer con ellos?
Qué pregunta más difícil, ¿no? Porque en esa ecuación, en esa situación, tienes el problema posible de el padre te respalda a ti. Si tiene una madre que está involucrada en la vida de ellos, ¿cómo es contigo? ¿Te reconoce? ¿Cuando hablas de tus hijos, te ayuda con ellos? ¿O siempre está hablando mal de ti? Todo depende cuál es la relación que tienes con esos hijastros. Y eso es algo, voy a repetir lo que dije al principio. Comunicación. Hablar con ellos. Uno a uno. Yo quiero poderme llevar bien con ustedes. No sé las edades que tienen, ¿no? Sé que hay cosas que yo voy a aceptar, hay algunas que no puedo aceptar. Y más que nada por ustedes, porque es por el bien de ustedes, y ahí tienes que definir el sexo, el tomar, el fumar, etc. Pero también tiene que ver cuál es el ejemplo que tú has dado. Entonces, esa comunicación, esa conversación, me gustaría saber si ella nos está escuchando, puedes responder. ¿Tienes comunicación con esos muchachos o tú eres un sargento que das las direcciones y no aceptas que ellos te digan algo? ¿Cuál es tu situación? Porque todas las situaciones son diferentes. ¿Cómo va?
Vamos a invitarla a que nos escriba entonces a través de las redes sociales, arroba la red hispana y en Facebook. Estamos muy atentos a todo lo que están participando y también queremos escucharlos. 1-888-787-2346. Quien está escuchando en este momento puede llamar a la doctora Isabel en la red hispana y participar sobre este tema. Doctora, sabe que veo en la carta también que ella nos dice, llega un momento en que nos decimos cosas muy feas. Estamos hablando de discusiones que ya escalan y que han llegado a convertirse en lo que uno dice y el otro entonces responde. ¿Cómo se maneja esto, doctora? Porque a veces yo lo veo así como una llama en la que si le ponemos combustión va a crecer, indudablemente.
Creo que has hecho un ejemplo exacto como yo lo haría. Todo depende cuál es tu idea de la comunicación con ese muchacho. ¿Tú eres el sargento o eres la mamá que quieres entenderlo? ¿Eres la mamá que quizás tienes compasión por ese ser que va a empezar a ser adulto dentro de unos pocos años en este mundo tan difícil? ¿O tú quieres seguir las reglas por las cuales te guiaste tú cuando los padres te dijeron cómo tenías que ser tú? ¿O lo quieres escuchar? Si no lo escuchas, déjalo que él grite o diga, o si no le dices, mira, no vamos a gritar. Dime cuál es tu opinión y yo voy a estar callada. Pero al mismo tiempo, tú tienes 2 minutos para hablar y yo tengo 2 minutos para hablar. O sea, que tienen que llevar una forma de poder comunicarse sin llegar a los gritos. Nadie puede imponer, sobre todo si estamos hablando de novia, de sexo, de drogas. Tienes que ser explícito, tienes que hablar claramente y para eso tienes que estudiar. Entra en Google, yo le llamo San Google. Entra en Google, averigua cuáles son las cosas negativas de las drogas, de lo que es la marihuana, de lo que es el alcohol. O sea que puedes hablar con tu hijo de una forma de una persona que quiere ayudarle, ¿ok? Pero todo depende de cómo te vio él. Así él estaba creciendo. O sea que la importancia de tú reconocer y de él decirte cómo te vio él. Y no es en una sola comunicación, son varios. Todos los días o 3 veces a la semana voy a tener un tiempo contigo, lo llevas a tomar helado, hablan, porque donde estén tomando helado no pueden gritar.
Aquí nos escriben,
dime.
Nos siguen escribiendo, doctora. Por acá, Vida nos dice, tengo una hija de 17 años y siempre le he hablado claro en cuanto a la vida. Prefiero decírselo yo a que alguien más se lo diga. Le digo las consecuencias de cada decisión que ella toma en la juventud y hoy en día están bombardeados de tantas cosas negativas en sus alrededores, pero siempre los valores morales se los grabe en su corazón. Esto es importantísimo, doctora, los valores.
Efectivamente, yo creo que debemos de desarrollar, y no todas las familias son iguales, ciertos valores. Por ejemplo, si tú en tu casa quieren comer juntos todos y no van a poner el teléfono para cuando estén comiendo, no se puede poner el teléfono. Esos son valores, esas son quizás reglas que hay en la casa. Y que se pueden hablar en una mesa, por ejemplo. Reúne a tus hijos en la mesa y le dice, estas son las reglas para comer. Vamos a comer, no vamos a tener el teléfono. Es mejor que coman y podamos hablar, que coman y estén mirando continuamente el teléfono. Eso puede ser tus valores. ¿Y por qué lo tienes? Porque creo que es la única comunicación que podemos tener en el día de hoy con ustedes. Y por eso es tan importante de que ustedes inclusive puedan escoger el tópico, de lo que quieren hablar, el tema. Entonces, es importante que nos demos cuenta que, por ejemplo, hay valores de respetar al padre, respetar a la madre. Si quieren rezar antes de comer, si esa es parte de los valores familiares, pueden hacerlo. Pueden hacerlo en silencio, no necesariamente tienen que ser en voz alta. ciertas cosas que son importantes: el respeto a los abuelos, el respeto a los tíos, el no decir malas palabras, que eso es algo que es muy común hoy en día. La palabra F, eso es, vaya, pan nuestro de cada día en el vocabulario de muchos muchachos. Y tenemos que enseñarles que esas expresiones, aunque son comunes entre la juventud, pueden ser, convertirse en hábitos que no son buenos y que les puede traer problemas en el futuro.
Regresando al mensaje que nos enviaban hace un rato, doctora, de la mamá que nos pregunta cómo hacer para que en este caso los hijos de su pareja pues le presten atención también y sean obedientes como ella es estricta con sus hijos. Nos complementa por aquí, dice, es muy difícil para mí hacer el trabajo que su mamá hace. Ellos viven conmigo, pero le hacen caso a su mamá en lo que ella diga. He estado con ellos ya 8 años cuando la mamá lo corrió de la casa cuando ellos tenían 9 años y 7 años. O sea, entiendo que los hijos de su pareja viven con ella, pero que entonces le hacen caso a su mamá que ya no vive con ellos. Ay, doctora, esto se enreda.
Bueno, mira, se enreda porque es natural que se enrede. Es obvio que una madre que saca de sus hijos a los 9 y 7 años, hay algo que no anda bien con ella, ¿ok? Una de las de lo que yo siempre recomiendo, ya han pasado muchos años, quizás el resentimiento no lo debes de demostrar, sino decirle, mira, yo quiero hablar contigo porque hay veces que yo le digo a los muchachos que no hagan esto o que hagan esto y me dicen que su mamá no les importa, no le importa. Me gustaría que me ayudaras con esto porque te estoy ayudando con tus hijos, los quiero mucho, quiero que sean hombres de bien, y me gustaría que me ayudaras. Entonces, si te manda al diablo, si dice yo no tengo nada que hablar con usted, entonces tú le dices, lo siento, yo quería por lo menos poder hablar contigo sobre esto, pero está bien, no te preocupes. Entonces, a los hijos le tienes que decir lo siguiente: yo he estado aquí con ustedes desde hace muchos años. Los quiero como si fueran mis hijos. Los crío como si fueran mis hijos. Cuando yo les digo algo no es bueno para ustedes, es porque los quiero. Entonces, también me gustaría saber cuál es la posición del padre, porque hasta ahora no veo que el padre diga ni hi. Bueno, ahora creo que tenemos una llamada que está entrando al 888-787-2346. ¡Hello! ¡Hola! ¡A doctora Isabel!
¡Hola!
¡Hola!
Sí, me escucha, me llamo María.
Mucho gusto, María, aquí estoy para ti.
Muchas gracias, doctora, por recibir mi llamada. Yo solamente quisiera, por favor, si le es posible, indicarme o hacerme una sugerencia. ¿Qué podría hacer para ayudar a mi nietecito? Yo no lo cuido más que los fines de semana, a veces los viernes, pero he notado desde que él es ha empezado a sus padres a ayudarlo a entrenar para ir al bañito. Tiene dificultades de estreñimiento. Sus padres ya han tratado diferentes doctores y no parece que esto puede solucionarle su problema. Y pues como no vivimos con ellos, notamos que algunas veces cuando lo vamos a cuidar, está a veces muy rosadito y le pregunto a su mamá y me dice, es que no ha podido hacer del baño por unos días y le tengo que estar dando medicamento para que pueda obrar. Uh-huh. Entonces, como le digo, ya han visto varios doctores y no sé yo cómo podría yo ayudarles porque siento como que ellos ya buscaron las... ¿cómo se dice? Las soluciones, pero el niño tiene dificultad para eso. Entonces, no sé usted, ¿cómo me podría
ayudar? Yo te voy a dar una respuesta enseguida que regresemos. No te vayas, aquí estás con la Red Hispana y tu doctora Isabel, y te respondo, ¿ok? No te vayas.
Gracias.
¿Que no has descargado la app de la Red Hispana? No sabes lo que te pierdes.
¿Y qué esperas? Tenemos noticias, consejos de migración, de salud y tus programas favoritos.
Hola, es su doctora Isabel. Los espero.
Yo no puedo vivir sin ella. Si te quieres enterar de todo, no busques más. Es mi mejor compañera. I love it.
Baja ya la aplicación de la Red Hispana para Android o iPhone. Actualidades.
La ruta terrestre de México a Estados Unidos ha sido calificada como la más mortal por la Organización de Naciones Unidas, con cientos de vidas perdidas en el intento. Las políticas restrictivas y los operativos aumentan la peligrosidad del cruce, convirtiendo esta travesía en una lucha desesperada por la supervivencia. Recientemente, una mujer adulta y dos menores de edad perdieron la vida ahogados frente a los ojos de agentes fronterizos. La situación se ha vuelto aún más crítica debido a la presencia de bandas del crimen organizado, convirtiendo la frontera en una tierra de nadie. La humanidad y la compasión son necesarias. Es hora de buscar soluciones que protejan vidas, no que las pongan en riesgo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. Cuando los niños no saben cómo manejar su frustración o comunicar sus sentimientos, es muy normal que hagan berrinches y muestren agresividad. Sin embargo, comprender por qué los niños están reaccionando de esta manera puede ayudar a los padres a lidiar con el problema de una forma más efectiva. Aquí está la clave. Si les gritas o te enojas por su comportamiento, solo harás que los niños se enojen aún más y que sean más agresivos. Mientras más tiempo grites, más durará su explosión. Recuerda siempre que los niños aún no han dominado el arte de resolver problemas sin alterarse. Así que tómate unos momentos, respira profundo, cálmate, controla tus emociones intensas e intenta comprender primero las necesidades de tu hijo. Este es el primer paso para ayudar a tu hijo a manejar problemas de enojo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud.
La diabetes puede afectar tu vida de manera inesperada. Ignorar las advertencias médicas puede tener consecuencias graves. Una pequeña herida en el pie puede convertirse en un problema mayor si no se atiende a tiempo. Amputaciones relacionadas con la diabetes son más comunes de lo que pensamos, especialmente en comunidades latinas. Controla tu diabetes con medidas simples. Monitorea tus niveles de azúcar, sigue una dieta saludable, controla tu peso, haz ejercicio regularmente y toma medicamentos según las indicaciones de tu médico. No subestimes la importancia de cuidar tu salud. Con pequeñas acciones puedes prevenir complicaciones. La diabetes no define tu vida, pero tu cuidado sí.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Qué tiene que ver el maestro Yoda de Star Wars con tu camino como emprendedor social? Cuando el maestro Yoda está entrenando a Luke, le da una gran lección. Cuando la nave de Luke está estancada en el pantano, Yoda le dice, saca la nave usando la fuerza. Pero como Luke todavía no es experto, le dice al maestro Yoda, lo voy a intentar. Y ahí el maestro le dice, hazlo o no lo hagas. No vale intentar. Cuando tú ves un problema en el mundo que te gustaría que cambie, algo que no te gusta, algo que te duele, tienes dos opciones. Hacer algo al respecto y tomar acción, o no hacer nada y seguir esperando a que alguien más venga y lo haga por ti. Si escoges el camino de la fuerza y decides tomar acción para generar un impacto positivo, ya sabes que en mi comunidad vas a encontrar todas las herramientas y recursos que necesitas para lograr tener éxito con tu misión. Cambiemos al mundo juntos.
Si quieres aprender sobre cómo hacer negocios y cambiar al mundo, sigue a Arrua del Cerro Juan, autor del manual del emprendimiento social.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
La desinformación es un problema para todos. Factchequeado.com, en alianza con La Red Hispana, te cuenta lo que debes saber para que no te engañen.
Soy Rafael Olavarría y hoy quiero contarte cómo leer los datos sobre inmigración y criminalidad para que no te engañen. Un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica encontró que la tasa de inmigrantes encarcelados es menor a la de los nacidos en Estados Unidos. Un estudio publicado en la revista de la Academia Nacional de las Ciencias encontró que el índice de criminalidad de inmigrantes indocumentados es considerablemente menor al de inmigrantes con estatus legal y al de los nacidos en Estados Unidos. No hay evidencia de que el índice de criminalidad sea mayor en zonas con mayores tasas de inmigración. De hecho, hay estudios realizados en zonas con alta concentración de inmigrantes que muestran que la tasa de criminalidad bajó a medida que llegaban más y más inmigrantes.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
Hola, queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel en la Red Hispana en el 888-787-2346. Aquí estamos no solamente Daniel, sino también está Susana y tenemos a una persona en la llamada de María. María es una abuela que está muy preocupada porque su nietecito tiene muchos problemas para obrar. ¿Qué edad tiene tu nieto?
Él va a cumplir en 2 meses 5 añitos.
5 añitos. ¿Y este ha sido un problema que ha tenido siempre?
Pues nosotros por lo regular, ya digo nosotros, mi esposo y yo lo cuidamos. Empezamos a cuidarnos aproximadamente como hace 2 años y medio más o menos. Solamente lo cuidamos en viernes.
Y los fines de semana, ¿no?
O sea, el viernes y a veces los sábados viene mi hijo y lo trae a casa. Entonces, pero nunca habíamos visto nada anormal, más que hasta cuando ya lo empezamos a cuidar, porque mi esposo y yo ya nos hemos jubilado y tenemos la oportunidad.
Una de las preguntas principales, que por eso te la pregunté, si había habido un cambio desde, aunque es un niño pequeño, o sea que posiblemente le esté entrenado desde los 3 años, los 2 años, ¿no? De ir al baño. Porque emocionalmente se ha habido muchos cambios en su vida y ha comenzado esto ahora, quizás el ir a la escuela le ha causado eso, ¿no? Pero al mismo tiempo, tú dices que ellos han ido a los doctores, pero de nada vale ir a los doctores si no le está dando el cambio completo a la alimentación. Es un niño que tiene que tomar agua, jugos, fruta, vegetales, para poder ayudar a su organismo, porque no todos los organismos son iguales. El poder tener más fruta en el organismo y más vegetales lo ayudaría muchísimo para ir al baño. ¿Él come frutas, él come vegetales?
Bueno, mire, yo le voy a decir, no podría decirle un 100%, porque como lo vemos solamente 1 o 2 días, no nos damos cuenta. Pero claro, cuando vamos a casa, nosotros vemos que sí, tiene bastante alimento, como digo, si tienen verduras en su refrigerador, muchas frutas, y tiene jugo, por ejemplo, de manzana, y cuando a veces, ahora ya poco a poco le han cortado, pero le ponían un poquito de jugo de manzana a su agua para que el niño la tomara. Pero sí, no vemos que, como le digo, cuando estamos nosotros, sí le damos, yo siempre incluyo todo eso, y ahí lo tienen en su casa, pero como nosotros no nos damos cuenta, no sabemos.
Claro, no sabe si realmente el niño está comiendo eso o no. Los niños son como son, hay algunos que si los han enseñado a comer vegetales, pues lo comen. Hay niños que son más, no le gustan los vegetales y tienes que ir poco a poco, incluyéndoselo en una sopa, pasándosela. ¿Tú me entiendes? Porque a mí me parece que si no es un problema emocional, que a veces lo puede ser, es una forma de controlar, ¿ok? Yo estudié mucho sobre eso, la enuresis, es decir, los niños que no van al baño como una forma de controlar y eso les causa los problemas que tienen. Entonces, ¿cómo son los padres con él?
¿Cómo, en qué sentido?
Son demasiado, por eso, como hoy estamos hablando de lo que es el cómo se le cría a un hijo, ¿son demasiado fuertes con él? ¿Son demasiado rígidos o no?
No, yo pienso que no, no son muy rígidos, pero son unos padres muy, muy comprensivos. Okay. Y sí tienen mucha paciencia y han ayudado bastante en su problema, en su situación. Pero no sé.
Bueno, yo te voy a dar un consejo que yo usé con varios niños que tenían ese tipo de problema. Yo hice como, me compré un cartón, una cartulina blanca, ¿no? Lo dividí en días y puse el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y cada vez que ese niño iba al baño, le daba una estrella. Las puedes comprar en la tienda o la puedes pintar tú. Le pintas una estrella, dos estrellas, tres estrellas. Y le dice, si tú tienes 4 estrellas en una semana, le vas a dar un premio. Entonces pones una lista de premios que él le gustaría tener. O sea que es una forma de motivación de comportamiento. Funciona. No lo vas a, no va a ocurrir inmediatamente, pero lo puedes decir. Cuando tú estés aquí conmigo, si tú lo haces, te doy una estrella. Y si, claro, como nada más está contigo 2 o 3 días, pues después de 3 estrellas le puedes dar un premio que él escoja. Dime si eso funciona contigo. No dejes de decirme. Muchas gracias. Nos vamos ahora con la próxima llamada. Hola, queridos amigos. ¿Con quién hablo? ¿Aló? Hola, hola.
Sí, Raúl.
¿Aló? No escucho.
Raúl desde California, doctora. Hola, Raúl, la doctora Isabel te escucha.
Hola, Raúl.
Hola, doctora. Tenía una pregunta, doctora.
A ver. Sí.
De hecho, mi hija tuvo una bebé a los 18 años, 17, pero pues ella, el muchacho habíamos tenido unas diferencias de opiniones, se podría decir, inclusive hasta él fue a hacer muchas cosas a la casa, muchos relajos, entonces tuvimos que llamar a la policía. Pero ella está con lo mismo, que quiere estar con él, que quiere estar con él. De hecho, tuvo violencia doméstica y ahora ella aún así quiere estar con él. Entonces, llegó al grado de que se fue a la casa y después quiso regresar otra vez. Dice que él no era el del problema, la del problema era la mamá del muchacho. Ahora dice que quería que él estuviera en casa, en mi casa, porque ella había regresado a mi casa. Y después le dije que sí, ella quería estar una semana allá y una semana aquí en la casa, con él una semana.
Yo no sé si tú me llamaste anteriormente, parece mucho a una llamada que yo recibí. Tu hija correcto. Tiene 17 o 18 años, ¿no?
18 ahora.
Ok. Ella es menor de edad y está viviendo correcto. Contigo. Tú no tienes de ninguna forma el que criarla, tener al otro en tu casa. ¿Okay? ¿Qué pueden hacer? Si el problema, ella tiene un problema, tú le puedes decir, mira, él a veces es violento, a veces me dices que es la madre. Hay programas de violencia doméstica en todos los Estados Unidos, sobre todo en California. Entonces yo le voy a pedir a Susana, que me haga el favor de encontrar un programa para tu hija y le digas, ahí te ayudan a ponerte más fuerte, te ayudan inclusive si quieres estudiar, ¿cómo?
Sabe que hace poco ella quiso hacer lo mismo de que le digo que ella tenía que trabajar. Entonces, que tenía que estar activa, más que nada para su hija, pero no lo hacía. Entonces, llegó la semana donde quería que estuviera con el papá la niña y se quería ir durante una semana. Y le digo, okay, entonces, si vas a estar allá o vas a estar aquí, no puedes estar. Cuando te aburres, regresas a la casa y cuando no, te mantienes ahí. Entonces, ese fue el problema y le dije, si vas a estar así, pues entonces agarra tus cositas y puedes ir para allá con él, si es lo que quieres estar viviendo con él. Se fue de la casa y ahora su mamá, pues, enojada conmigo, que porque ahora sí conseguí lo que quería, que porque no quería que estuviera con nosotros, pero permití muchas cosas, de hecho.
Bueno, yo creo que ustedes tienen una relación tóxica, tu familia y tu hija. Ha habido razones por las cuales tu hija se comporta así. Yo no sé si tiene problemas emocionales. Ella siempre tuvo problemas de no aceptar las reglas en la casa.
Algunas veces.
Ok. ¿Ella fue a la escuela hasta qué grado?
Se graduó de high school.
Por lo menos se graduó de high school, qué bueno, me alegro muchísimo. Pero emocionalmente, ella no ha encontrado trabajo. ¿La niña qué edad tiene la bebé?
Un año.
Tiene un año. Entonces, ella no trabaja, o sea, ¿quién, ella cuida a su hija?
Sí.
Ok. ¿Y si trabajara, quién va a cuidar a la niña?
Pues va a tener que buscar dónde, y si nosotros podemos en nuestro tiempo libre lo podríamos hacer.
Ok, yo creo que ustedes tienen ciertas reglas a seguir. Ella fue la que rompió todas las reglas. Entonces, el problema es que ella quiere seguir con ese hombre por razones X. Tampoco trabaja él, ¿no?
Ah, supuestamente ahora empezó a trabajar en una escuela.
¿Trabajar en una escuela? ¿Haciendo qué?
Para serle sincero, no tengo mucha información.
¿Él se graduó de high school?
Se graduó de... no pudo terminar high school en la escuela donde estaban, por lo mismo de que tuvo problemas y fue expulsado. Tuvo que ir a una escuela como de adultos, me parece.
Ok. Right. O sea que tú tienes aquí una pareja que tienen problemas emocionales, los dos. A Dios gracias, tu hija está graduada de high school. Tienes que empujarla a que ella trabaje o estudie, pero tiene que seguir las reglas de tu casa. No creo que es conveniente que el muchacho venga a vivir a tu casa. Él puede visitarla, pero no puede venir a tu casa y quedarse ahí. Porque es obvio que ya una vez tuviste problemas con él, que inclusive tuviste que denunciarlo, ¿no?
Ella dice que yo soy el del problema, que porque no puedo olvidar lo que pasó en el pasado, supuestamente.
¿Y qué es lo que pasó en el pasado?
Eso, lo que él hizo.
Bueno, yo no creo que es que tengas que olvidar, yo creo que debes de... Ella tiene que comprender que él no le ha dado ninguna razón por la cual piense que él ha cambiado. ¿Ok? Yo creo que tu hija necesita ir a los programas de violencia doméstica que le enseñan, o de codependencia, donde le van a enseñar cómo llevar una vida mejor. Pero ella no tiene por qué imponerte a ti lo que tú no tienes que aceptar. Y tu esposa tiene que comprender eso, porque eso la va a ayudar a su hija a seguir adelante. Muchas gracias por tu llamada. Nos vamos con la próxima.
Tenemos a Nancy que nos llama desde Phoenix. Vamos a escuchar a Nancy, pero antes quiero darles este número, 800-799-7233. Esa es la Línea Nacional contra la Violencia Doméstica. 800-799-7233. Ahora escuchamos a Nancy, doctora.
Gracias. Hola, Nancy, ¿cómo estás?
Hola, doctora. Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y usted?
Muy bien, gracias, mi amor. ¿En qué te puedo ayudar?
Mire, doctora, como le digo yo, o sea, mire, ayer me salió su video, ¿verdad? Que usted hace y ya me gustó y ya dije voy a mandarle un mensaje a ver si me contesta.
¿Ya ves?
Y ya la verdad, mira, tengo bastantes problemas ahorita por mis hijastros. No sé si usted me podría ayudar.
¿Qué edades tienen tus hijastros?
Mire, ahorita la muchacha tiene, ya en una semana va a ser 15 años. Uh-huh. Y el muchacho tiene 13 años.
Okay. ¿Y cuánto tiempo llevan contigo? ¿Cuántos años
ya
llevan?
Ya llevo contigo? Ya 8 años.
O sea que tú los has criado, básicamente.
Yo lo he criado, o sea, ellos viven conmigo. El problema mío es porque, o sea, teniendo a su mamá es una señora muy problemática, lo maltrata muy feo cuando se va, y luego aparte ellos tienen la culpa por un parte, porque se van y pues en ese lado sí me molesta, porque yo hablo muy bien con ellos, igual como trato yo a mis hijos de sangre, así los trato yo a ellos. Y ya cuando le digo, ¿sabes qué? No quiero que te vayas con tu mamá porque pues allá vas a llegar allá un mes, menos de un mes, o te va a tratar como rey. Tú, vamos claro. aquí, vamos allá. Después de eso pasa ni dos meses, y ya le están diciendo, no, pues eres así, que el otro, y o sea, lo ha corrido 2, 3 de la mañana, y ahí voy yo, o sea, ese es mi problema, pues.
Bueno, mira, los muchachos tienden a ser bastante manipuladores, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Que si hay algo estaba pasando contigo y ellos quieren tener una libertad de algo, te dicen, me voy a casa de mi madre para hacer lo que les dé la gana, ¿entiendes? Entonces, la madre, por supuesto, no se lo va a aceptar, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú tienes que tener ciertas reglas con ellos. Y el padre, porque yo oigo siempre que están hablando de la madre, de la madrastra, pero ¿dónde está el padre
en todo esto? Exactamente, es a lo que voy, ajá. O sea, que la mamá, o sea, anda bien, como si nada. O sea, ella sabe que tiene 2 hijos. Sí. O sea, ni para hablarle, ¿sabes qué, mijo? ¿Ocupas esto? No. O sea, todo le da al papá. O sea, todo lo que ellos tienen lo hemos comprado entre yo y mi esposo. O sea, okay. Es lo que le digo yo a ellos. O sea, yo no tengo ningún problema en gastar con ustedes. Ningún problema porque yo los quiero igual como quiero yo a mis hijos. Uh-huh. Y ya, y pues hay parte que me dice, oh, sí, está bien. Todo. Pero ahí llega un parte que ya no, o sea, cuando llega un mensajito que, uy, es que su mamá ya le marcó y que eso, ya le dijo eso. Eso, ahí se acabó todo, pues.
Y entonces el padre no te respalda, es lo que estoy entendiendo, ¿no?
Mira, sí, cuando yo he tratado de hablar con el papá y le digo, ¿sabes qué? Ponle, yo soy muy, muy estricto con mis hijos. Así como yo soy con mis hijos de bien, de muy estricto, así tú también, digo, tú haz lo que, porque su hija, o sea, llega y está en su cuarto, o sea, del cuarto no sale. Le digo, ¿sabes qué, mija? Salte, ve a caminar, haz algo, lava, limpia, o sea, invéntate algo. Y pues no, nomás me hace cara, o sea,
es, bueno, yo comprendo que también esa es la edad de la juventud, ¿no? Que se encierra en el cuarto, eso quiere decir para que no la moleste, hacer lo que ellos quieren. Yo creo que sería importante que esta criatura, ella está yendo a la escuela, ¿no? Tiene 15 años, ¿verdad?
Está yendo, sí, va a la escuela tarde, pero va, o sea, todo eso. Y cuando yo, como le digo, yo hablo muy bien con ellos, le digo, ¿sabes qué, mija? Échale ganas, no quiero que tú acabes como yo, como tu mamá, como tu papá, no sé. Yo quiero lo que tú hagas, que tengas
pero
una
ella
carrera.
¿Va bien en la escuela?
Sí, ella va bien hasta ahora, sí.
¿En qué grado está?
Apenas entró en primero de este...
¿High school? En el décimo.
Sí.
¿Es el grado 10, 11? ¿Cuál grado
sí,
está?
El 10.
El 10, ok. Todavía le falta este año más 2 más para graduarse. Empieza a preguntarle qué es lo que le gustaría ir a estudiar, qué le gustaría aprender para su futuro cuando ella crezca. Y también hablarle de las notas, cuando sacan buenas notas.
Sí,
hagan
doctora,
una forma de darle un premio.
Sí, no, doctora, eso sí, o sea, siempre, yo siempre hablo con ella, o sea, sea buena, sea mala, yo siempre hablo con ellos, le digo, ¿sabes qué, mija? ¿Qué es lo que quieres estudiar? Y pues me contesta, ¿sabes qué? Yo no quiero estudiar solamente y espero yo acabar pronto este año para ya, yo no sé, hacer mi vida. Le digo, mira, tú estás muy chiquita como para hacer tu vida.
¿Pero cómo va a vivir la vida con 15 años, por Dios? ¿Qué le pasa a esta criatura? No puede ni siquiera ir a trabajar. Y una vez que tú seas mayor de edad, entonces tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras, pero te tienes que preparar para poder trabajar. Tienes que tener 18 años.
Exactamente, a lo que voy. O sea, cuando van con su mamá, la última vez que se fueron con su mamá, ¿qué hizo la mamá? O sea, la mamá no, o sea, supuestamente la mamá tiene que dar el mejor. O si no sabes qué, mija, échale gana, estúdiale. No, la mamá lo que hizo es buscarle un novio.
¿Un qué?
A los 13 años es buscarle un novio. Y ya cuando supe yo, le digo, ¿qué tiene? Y ya dice, es que ya tengo un novio. ¿Y quién te dio permiso de tener novio? Sí. Dice, pues mi mamá, cuando yo vivía allá con mi mamá, mira, mija, digo, lo siento mucho, pero yo, mientras vivas conmigo, tú no vas a tener novio y no me importa lo que si yo te grito y no me importa porque es lo que ella tiene. Cuando la regaño, va y le marca a su papá, o sea, y chillando.
No
y
le grites, y yo le, porque una vez que tú levantas el volumen, ya ella cerró los oídos y le diste una razón para que no haga lo que tú le estás pidiendo. Ustedes dos, hoy empecé a hablar sobre esto, de la disciplina en el hogar, que es necesaria, pero la gritería no es necesaria. ¿Okay? Si tú te sientes en el momento que vas a gritar, tú le haces a ella un mensaje con la mano, pues vas a coger un tiempo fuera ahora, no vas a hablar. Y decir a ella, yo quiero hablar contigo y quiero escucharte, más que hablar, quiero escucharte, pero tienes que entender que no vamos a gritar. En el momento que tanto yo tenga deseos de gritar o tú tengas deseo de gritar, se acabó la conversación. Entonces, ella tiene que obedecer.
Sí, doctora, eso a lo que voy, por eso, o sea, me gana esa parte, porque, o sea, ya como le digo, tengo ya mucho año con ellos, yo le hablo bien, sí, o sea, ¿sabes qué, mija? Vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. Y pues en sí, o sea, no sale a la hora, cuando yo digo, ya cuando ya ella ya quiere, ya es noche, ¿sabes? Ya me dice, ¿sabes qué? Ya vámonos. Lo siento mucho, mija. Digo, esa hora que te dije era de día, ahorita ya no. Lo siento bueno, mucho y ya no.
Entonces ya se acabó. Por ejemplo, cuando tú quieres hacer algo con ella, es lo que tú me estás diciendo. Ella lo que te está dando es una respuesta negativa. Ella sabe perfectamente que si es muy tarde tú no le vas a hablar o no van a hacer algo. Entonces, esas son las consecuencias, será la consecuencia de ella. Y de eso es lo que tienen que hablar. Vamos a tratar de llevarnos bien. Tú tienes que seguir estudiando porque sin un estudio no vas a llegar a ningún lado. Entonces, ustedes han hablado con la escuela, con la consejera.
Sí.
O consejero.
Sí. De hablar con ellos, no, pero yo, o sea, como le digo, yo con mi hijastra sí hablo, o sea, hay como
pero me gustaría que sí, ustedes hablaran con la escuela, con un consejero que las pueda ayudar. Hoy en día hay bastante ayuda en las escuelas para los problemas de niños con problemas emocionales o que no están bien o que está como tu hijastra que no quiere seguir estudiando. Si tú hablas con un consejero de la escuela y pides hablar con él y decirle lo que tú me estás diciendo, ellos te pueden hablar con ella, ¿ok?
Mire, doctora, el problema es que yo he ido en la escuela y no me atiende porque supuestamente yo no soy la mamá.
Ah, ok, entiendo. All right, ya que no eres la mamá, ¿y dónde está el papá?
Exacto, ahí voy, ajá, el papá, o sea, se la pasa trabajando, o sea, está bien por un parte que trabaje, ¿verdad? Pero claro. Como yo le digo yo a él, lo que le digo yo a él, okay, si tú vas a ir a trabajar, entonces lo que vas a hacer, ve a la escuela, habla en la escuela, ¿sabes qué? Esta señora va a estar en la primera lista, es mi pareja, lo que quieras, ella va
exacto,
a estar en la primera lista.
Exacto, tú estás diciendo lo que yo te iba a decir. Él puede escribir una nota diciendo, ella es mi pareja, es la que ha estado cuidando a mi hija por tantos años, tenemos un problema, me gustaría que nos ayudara. Y también, las escuelas también tienen horarios flexibles, o sea, que puede ver al padre de la niña bien temprano por la mañana. Y ese es el sacrificio que él tiene que hacer, porque no es posible que toda la responsabilidad caiga sobre tus hombros, sobre todo cuando no tienes el poder de hacer los cambios.
Exactamente.
¿Okay? Así que te escucho perfectamente, pero sí tienes que hablar con él primeramente, que él entienda, porque estos son sus hijos.
Y ellos doctora, están he hablado con él, doctora, y pues créeme que de verdad ya no sé ni cómo hacer, o sea, de cómo hablarle, o sea, con él, o sea, no somos personas de pleitos, no, nunca no me ha gustado decirle palabras.
¿Hay alguna posibilidad que tu esposo hable aquí con nosotros y yo hable con él? ¿Me puede llamar de donde esté? En el trabajo. ¿Me puede llamar?
Sí. Lo dudo mucho, doctora. Lo dudo mucho que tenga tiempo. Ajá. Lo dudo porque pues él anda trabajando. Solamente
¿en qué trabaja tu esposo?
Él trabaja para bueno, tenemos una pequeña compañía.
Bueno, pues él sí tiene tiempo para tener 5 minutos conmigo. Yo no me voy a llevar más de 3 minutos con él. Pero aquí tenemos que darnos cuenta que la madre no es la única que está criando a los hijos. Estamos, papá y mamá tienen que estar criando a sus hijos. Sin gritería, sin golpes, pero hay que saber criar a los hijos con respeto y con constancia. Muchas gracias por habernos escuchado. Muchísimas gracias a ti, Susana. Gracias, Daniel. Gracias por todo. Y aquí tenemos la Red Hispana para ustedes.